Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Será Expósito el próximo sábado a las 4 y cuarto cuando el Camp Nou vuelva a vestirse de gala. Será cuando el equipo blaugrana de Hansi Flick juegue su partido de reentré frente al Athletic Club de Bilbao. Y mucha gente quiere saber muchas cosas del Camp Nou. El otro día Laporta adelantaba algo que tenía que ver con Leo Messi.
Ell es mereix l'homenatge a Can Barça, el més bonic del món. I home, jo crec que també el Messi hauria de tenir una estàtua a l'Spotify Camp Nou.
Bueno, una estàtua tendrá Leo Messi, pero la gran incógnita que tenemos a día de hoy, Víctor Navarro, es quién va a hacer el saque de honor en el día de sábado, en el pasado mañana.
Pues se sabe poco. Lo que es seguro es que no lo harán ni Xavi Hernández, ni Ronald Koeman, ni Leo Messi. Tampoco Busquets, Alba, Luis Enrique o Pep Guardiola, porque tienen partidos el fin de semana, básicamente. Del resto, algunos abonados piensan en el simbolismo de que lo haga el socio más antiguo, e incluso junto a alguno muy pequeño. Otros que el escenario es para los Ronaldinho, Iniesta, Piqué o Puyol. También quien defiende que debería ser una exjugadora o Alexia o Aitana. Pero en la junta directiva, al menos por lo que dice la vicepresidenta Elena Ford, lo que de verdad haría ilusión es que lo hiciera el propio Laporta.
Si me preguntas a mí, al presidente del Barça, porque la valentía que he tenido de tener este reto de empezar las obras, de cambiar todo lo que había, yo creo que es el que se merece hacer ese saque de centro. Sí. Pero no, eso es, me dices, es mi opinión, nada más.
Bueno, imagínense que es Jan Laporta el que hace ese saque de honor, pero quiero, Bajori, que me des datos de este nuevo Camp Nou. ¿Cuánta gente puede entrar? ¿Cómo va a ser la ubicación? ¿Qué se prepara?
Pues el Barça va a volver a jugar un partido en el Camp Nou más de 2 años y medio después. Lo va a hacer ante 45.000 espectadores. Las entradas oscilan entre los 199 y los 589 euros. Hay 8 futbolistas del primer equipo que no han jugado en el Camp Nou todavía. El estadio abrirá puertas 2 horas antes del partido. El club le ha pedido a la afición que acuda con camisetas del Barça. Habrá actuaciones musicales y el Cor Jove del Orfeo Català interpretará el himno del Barça acompañado de montaje pirotécnico.
Bueno, y a todo esto hay que decir que ya saben que la UEFA le ha permitido al Barça jugar también la Champions en su campo. Eso significa que el Barça tiene que habilitar una zona para los seguidores del equipo alemán. 5.000 seguidores, los del Eintracht, que estarán allí. Pero curiosamente, este fin de semana no puede haber seguidores del Atleti en el Camp Nou. Álvaro Rubio, ¿allí ya se ha pasado el cabreo o siguen enfadados con esta historia?
Es un poco raro, Manolo. A ver, es evidente que no le ha gustado nada al club que los aficionados rojiblancos no tengan ni la opción de acompañar a su equipo. Creo que tampoco le sorprende demasiado, porque por aquí la sensación es que el Barça no ha terminado de encajar bien todo lo que sucedió en verano con Nico. Cada vez que pueden, uno y otro se sacuden. Pero a mayores, con lo que cuentas en la Champions, al final queda ese regusto de que es una forma de venganza. Escucha a Íñigo Leque, que es el segundo capitán, hablar de cómo le sienta que sus aficionados no les puedan acompañar.
Siendo el club que somos y el vestuario que somos, pues nos afecta, ¿no? Al final, muchos de los socios que se apuntan a los sorteos o que viajan con nosotros, pues son familiares, amigos, y bueno, pues sí, es una pena que no puedan estar con nosotros allí apoyándonos.
Sí, para la Eintracht de Frankfurt, que será en diciembre, no para el Athletic, que será este sábado. Por eso, Jaime Ugarte, te quiero preguntar si tú crees que el Barça está castigando, está pasándole facturas al Atleti por el caso Nico Williams.
Que las relaciones entre el FC Barcelona y el Atleti de Bilbao no están en su mejor momento es incuestionable. Este detalle de no mandar entradas, ni siquiera prácticamente de cortesía, a pesar de que hay 45.000 localidades, suena a pretexto. Y también el asunto de Nico Williams, pues yo creo que todavía el barcelonismo lo tiene todavía sangra por esa herida. O sea, que yo creo que ha sido muy clave el hecho de que Nico Williams no firmara con el Barcelona para que ahora mismo, bueno, pues no haya entradas para los seguidores del Athletic. Algo, por cierto, incomprensible.
Bueno, estamos hablando de estadios, hemos hablado del Camp Nou. Ahora hay que hablar de la Cartuja. Ya saben ustedes que la Cartuja era el campo designado para jugarse la final de Copa. Un acuerdo que se cerró el pasado lunes, acuerdo que festejaba el presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Luzán.
Para los intereses de la Federación Española de Fútbol y para todo el fútbol español, este es el mejor acuerdo de la historia de la final de la Copa del Rey. Este que acabamos de aprobar ahora mismo es el mejor acuerdo de la historia de la final de la
Copa
del
Rey. Bueno, pues el mejor acuerdo era que se iba a celebrar la primera final de la Copa del Rey este próximo 25 de abril. Pero, Oliva, Sevilla, ¿qué pasa el 25 de abril en la capital andaluza?
que es sábado de Feria de Sevilla. ¿Y esto qué significa, Manolo? En primer lugar, que hay muchas plazas hoteleras ya bloqueadas para ese día, con lo que la ciudad tendría serias dificultades para acoger, por ejemplo, a las dos aficiones finalistas, en caso, eso sí, de que ni el Betis ni el Sevilla la jueguen. En segundo lugar, está en problema el asunto de la seguridad. La Feria de Sevilla cuenta con un amplio dispositivo y habría que montar otro macro dispositivo, el habitual, para una final de Copa. Y por último, también el transporte público y privado, que esos días de feria se vuelca en trasladar a la gente a la zona del recinto ferial. Y para colmo, a solo 45 minutos de Sevilla, en Jerez de la Frontera, es el Gran Premio de Motos durante todo ese fin de semana, lo que provocaría sin duda un colapso total en la ciudad y los alrededores.
Bueno, hay que recordar que no se sabía que había Feria de Sevilla y tampoco se sabía que había Gran Premio de Motociclismo en Jerez, pero dime la verdad, Fouto, ¿qué está haciendo ahora la Liga y la Federación? Me imagino que buscarán nueva fecha, ¿no?
Bueno, están trabajando para buscar esa nueva fecha porque hay que decir que el imprevisto surge porque no se supo la ciudad precisamente, como dice Lama, hasta el pasado lunes. Además, el calendario hay que recordar que se aprueba antes de empezar la temporada. Así que las fechas que se barajan, teniendo en cuenta que el convenio dice que se tiene que jugar en el mes de abril, es adelantarla algún fin de semana de abril o hacer una excepción y retrasarla al 2 o al 9 de mayo. Hay que recordar que el fin de semana que se juega la Copa del Rey no puede haber jornada de Liga, así que por ello la Liga tendría que mover esa jornada que se juega ese fin de semana.
A ver, Elías Israel nos llama. ¿Tú de verdad piensas, Elías, que nadie se había dado cuenta de que no se podía jugar en Sevilla ese día?
Ya sea en la Federación Española de Fútbol o en el Ayuntamiento de Sevilla, ha habido un descuido más que importante. Yo intento empatizar en este tipo de circunstancias. Creo que a veces los calendarios de las organizaciones empiezan a ser imposibles, meter fechas tan significadas no resulta nada fácil, y cuando crees que has conseguido equilibrar todo tu calendario, resulta que no has tenido en cuenta otros calendarios. Esperemos que lleguen a un acuerdo pronto y bueno, porque se moverán dos aficiones en masa y es necesario que una ciudad esté despejada y que los precios hoteleros no sean disparatados.
Venga, vamos con más líos. Estos son del Barça y del Madrid.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Ya saben que todavía tenemos resaca de la jornada de selecciones. Y cuando digo resaca, tiene que ver el primer nombre propio de Kylian Mbappé. Jugó el primer partido con Francia, el segundo se fue porque tenía molestias, pero Dani Gil, hay lío, y es verdad que en Francia están molestos con la decisión de Mbappé de marcharse a Dubái.
Todo lo que forma parte del universo Mbappé genera polémica. Deschamps le evitó el viaje a Azerbaiyán porque tenía molestias en el tobillo derecho y además Francia ya estaba clasificada para el Mundial, y en lugar de volverse para Madrid, Mbappé se fue a un acto de pádel en Dubái. Hay medios que se cuestionan si ese gesto le convierte en un desertor. La revista Showfoot, por ejemplo, dice que está desconectado de la realidad. Otros recuerdan que ya hizo algo parecido la temporada pasada cuando se fue a Estocolmo, y en cambio el presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, no le ha dado más importancia. Pide que los medios y los aficionados le den un poquito más de libertad a Mbappé, que le dejen tranquilo para que llegue bien al Mundial.
Bueno, en todos los hitos cuecen habas. ¿Por qué Dubái? A ver, cuéntame esta historia. El Barça estaba en semifinales, lo tenía en la mano frente al Inter. ¿Y qué es lo que se ha publicado hoy?
Bueno, segundo capítulo de la biografía de Lewandowski. Hoy le ha tocado el defensa danés del Barça. Según el libro, Christensen no quiso jugar el partido de vuelta de las semifinales de la Champions contra el Inter porque le dolía la espalda. Flick tenía previsto este cambio en el minuto 89 para aguantar el 2-3, pero tuvo que cambiar el plan y meter a un Lewandowski muy limitado físicamente para aguantar el marcador. La jugada no le salió bien al técnico alemán y el Barça cayó en el tiempo extra ante el conjunto italiano.
Bueno, veremos si dice Flick algo acerca de la negativa de Christensen de querer jugar ese partido. El que sí dijo algo ayer acerca de las relaciones Barça-Madrid, Madrid-Barça, fue Thibaut Courtois en el partidazo con Juanma Castaño. Habló de la famosa palabra de nos roban de Yamal, y qué es lo que dijo Melchor Ruiz.
Sí, fue muy claro Thibaut Courtois con Juanma. Dice que los jugadores del Real Madrid en este último clásico llegaron súper motivados, además de lo la especial que es siempre medirse al FC Barcelona. Este año había varios motivos para estar más motivados que nunca. El primero, las cuatro derrotas de la pasada temporada, donde Courtois dijo y desveló además que les habían faltado al respeto. Y el segundo y definitivo, las declaraciones de Lamine Yamal, que hizo que se calentase el vestuario del Real Madrid más que nunca.
A ver, yo creo que cuando estemos tranquilos en un entorno confiado, a veces te puedo decir un poco y decir cosas que quizás no hubieras querido decir. Calentaba un poco el partido y obviamente la prensa salta encima. Pero yo creo que un clásico es así. A veces necesitamos ese ambiente también y yo creo que después del año pasado que hemos perdido 4 veces, yo creo que también necesitamos un poco ese fuego otra vez de es un enemigo y hay que ir a por ellos porque cuando han ganado tampoco nos han respetado.
Vamos ahora con los derbis. Ya saben que este fin de semana se juega uno en la Comunidad Valenciana y dentro de 10 días se disputa otro en Sevilla.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Todavía queda mucho para que se juegue ese partido en lo más alto entre los béticos y los sevillistas. Joaquín Caparrós, como es él, ya ha calentado el derbi. Bueno, lo hizo ya hace unos días.
Yo no estoy nervioso en nuestros partidos, jugando en nuestro estadio. Yo lo he comentado. Nosotros que no estamos bien, he dicho que hay equipos que llevan medio telediario.
Se refiere al Betis.
Eso lo pones tú ya, pero que llevan medio telediario y resulta que parece que han ganado todo. Estos partidos son distintos, los afrontamos con optimismo, sabiendo que anteriormente hay otro partido contra el Español, ¿no?
Bueno, en ese plató del medio telediario está Ocaña. ¿Ha habido reacción de los béticos a las palabras de Joaquín Caparrós?
Bueno, te digo, Manolo, que de momento el presidente no. El presidente del Betis, Ángel Haro, quiere pasar de puntillas en este asunto. Estamos, por ejemplo, ahora mismo en directo en la primera gala de la Fundación Real Betis Balompié y ya se nos ha comunicado que no va a hablar el máximo mandatario y no va a responder a Caparrós, pero claro, en el vestuario sí, ha escocido, se toma como una motivación extra y ya hay varios jugadores que han querido decirle algo al presidente de honor del Sevilla. Hoy teníamos a Diego Llorente con nosotros en Deportes Cope Sevilla, que decía que es mejor hablar después del partido por si acaso.
Forma parte un poco del show y forma parte de, evidentemente, tener un poco enganchada a la afición y, como digo, cualquiera puede decir lo que le dé la gana, que cuando rodee el balón pues ya se verá y veremos un poco pues quién puede hablar. Después del partido pues seguramente se puede hablar más o menos en función de cómo te...
Eso será la semana que viene, pero mañana, con tiempo de juego como testigo, menudo derbi el que se juega en la Comunidad Valenciana entre dos equipos de la ciudad, entre el Valencia y el Levante, que pita Muñiz Ruiz. ¿Cuál es la última hora del conjunto de Corberán, Iván Herraiz?
Pues el técnico va a incluir a Fulquier y Ugrinich en la convocatoria, aunque ha asegurado que están lejos del 100%. Ramazzani y Diakabi son las únicas bajas en un Valencia que planea repetir el 11 del partido ante el Betis, con la única duda de Rioja o Diego López. Corberán no se fía del Levante.
Somos conscientes de la exigencia del partido. La clasificación también habla de la igualdad que puede haber en el campo. Creo mucho en nuestra preparación, en nuestra mentalidad. Somos muy conscientes de la exigencia del partido mañana y también de las ganas que tenemos de poder modificar nuestra dinámica.
¿Y cuál es la última hora del equipo de Calero, Pedro Zamora?
Pues que está entrenando ahora mismo, Manolo, el Levante, para esperar al hondureño Arriaga, que acaba de llegar a Valencia tras jugar con su país. Llega muy justo para ser titular, pero Calero, que recupera a Vencedor y también a Iván Romero, no quiere poner ninguna excusa.
A ver, Hugo... Dime,
vamos a llorar, porque si entras en el derbi llorando, si entras quejándote, si entras lamentándote, vas a salir igual. Igual que entres, vas a salir. De todo esto se sale siendo un equipo, estando unidos y, como he dicho antes, siendo una manada. Una manada, y si puede ser, de lobos.
Bueno, pues veremos mañana quién aúlla más, pero ¿qué equipo de verdad, Hugo Ballester, se juega más mañana? ¿El Levante o el Valencia? ¿El Valencia o el Levante?
Partiendo de la base, Manolo, de que el que pierda quedará en descenso y muy tocado, tú y yo sabemos que se juega mucho más el Valencia, porque es en Mestalla, porque el Levante nunca ha ganado en toda su historia allí y porque si el Valencia pierde se quedará con 10 puntos de 39 posibles y la cosa por aquí se pondrá muy seria.
Bueno, hablando de cosas serias, ya saben la rajada que se pegó Dimitrescu, el portero del Valencia, cuando estaba con su selección. Hoy ha vuelto y hoy le habéis preguntado, Iván Herraiz, al entrenador por el caso Dimitrescu.
Sí, nos ha contado que ha habido varias reuniones, una primera con él y después con sus compañeros. El portero, recuerdo, dijo que Aguirrezabala la jugaba por contrato, ha pedido perdón por ello y el técnico ha anunciado una sanción económica basada en el régimen interno del club. Eso sí, no prevé consecuencias deportivas. Como hemos contado en COPE, el vestuario acepta las disculpas, pero entiende que el daño ya está hecho y la herida de puertas para adentro será muy difícil de sanar.
El jugador ha pedido disculpas porque sus declaraciones fueron erróneas e incorrectas. Y digo erróneas porque que en el Valencia Club de Fútbol nadie juega o deja de jugar por contrato. Eso no existe. Yo doy por zanjada la situación con Dimitrescu.
Bueno, pues otras declaraciones que le costaron mucho fue las que hizo Dani Rodríguez, que consumó que Yagoba Rosate apartara al futbolista del Mallorca. Hoy, Jordi Jiménez, ¿ha habido un compañero de plantilla que ha hablado sobre la situación de Dani?
Se ha deshecho en elogios Manu Morranes en COPE hacia su compañero de equipo Dani Rodríguez, que sigue en esa situación de ostracismo sin entrar en los planes de Yagoba Rosate. Pese a todo, dice Morranes, que es el que más se esfuerza en los entrenamientos.
Es un ejemplo, Dani, bueno, nos ha sorprendido creo que a todos. Decir que un jugador, evidentemente, que cometió un error en su momento y lo reconoció y creo que ha pagado por ello, pues bueno, igual ya no vas a contar para el entrenador y ir todos los días con la alegría que va al entrenamiento, está el primero, siempre está a disposición de ayudar.
Bueno, Morlanes que habla claro, ayer habló muy claro aquí en el partidazo de la COPE, Thibaut Courtois, pero ahora nos vamos al Leroy Merlin, Gemma Santos.
Vámonos y hasta Leroy Merlin, donde la Navidad tú la haces diferente. Sí, como lo oyes, somos muchísimos los que ya estamos pensando en la Navidad, los que ya estamos preparándola. Y si tú también quieres darle un toque personal a la Navidad, pásate ya por Leroy Merlin o entra en su página web. Allí vas a tener las últimas tendencias decorativas, vas a tener todas las novedades, vas a tener árboles, adornos, iluminación, vas a tener de todo. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Ayer, Thibaut Courtois, el portero titular del Real Madrid, algunos le señalan como el mejor cancerbero del mundo, estuvo en el partidazo de la COPE con Juanma Castaño. Y Juanma le preguntó que nos dijera quiénes son para él los tres mejores porteros del mundo.
Yo creo que este año está a un gran nivel Oblak.
¿En el 2?
A mí me gusta Alisson mucho, aunque esté lesionado ya.
Es verdad, está jugando a Mardasvili, sí.
Y también me está gustando mucho este año Raya, David Raya.
Era el trío mágico de Thibaut Courtois. Pero ya saben que en el madridismo hay ahora mismo una pregunta. ¿Quién es el mejor portero de la historia del Madrid? ¿Courtois o Casillas? Munilla, ¿cuáles fueron los méritos del santo?
Bueno, llegó al club con 9 años y jugó 25, 16 en el primer equipo, 725 partidos con 19 títulos, entre ellos 3 Champions, 5 Ligas y 3 Mundiales de clubes. Eso junto al Mundial y las 2 Eurocopas con España. 5 veces mejor portero del año por la Federación de Historia y Estadística del Fútbol, un trofeo Zamora, premio Princesa de Asturias, clave en la final de la novena, capitán 5 años. Y en la propia web del Madrid, apartado leyendas, el perfil se titula el mejor portero de nuestra historia. Pero mira lo que le propuso el otro día DJ Mario.
Levantan la mano cuando creas que es mejor que tú.
No voy a levantar en ningún momento.
Unai Simón, Yassin, Oliver Kahn, Keylor Navas, Schmeichel, Joan García, Donnarumma, Alisson, Ter Stegen, Buffon, Timo, ahí la mano, Thibaut Courtois. Esos dos ahí te
echan. Hay que tener confianza en uno mismo, joder.
Está bien.
Bueno, levantó la mano. ¿La levantará Ganga porque estás dispuesto a defender al belga?
Sí, Courtois tiene enamorado al madridismo en las 7 temporadas que lleva en el Bernabéu con sus paradas y sus títulos, entre ellos 3 ligas y 2 Champions, con una final estelar ante el Liverpool. Seguramente por condiciones físicas, Courtois es superior a cualquiera y eso le lleva a manejarse muy bien en el juego aéreo. Con los pies también se defiende y en definitiva es un guardameta muy regular y que ha cometido muy pocos fallos. Y Manolo, escuchando a algunos exporteros como nuestro Santiago Cañizares, dicen que no han visto a ninguno como Courtois. De todas formas, así ve el belga su comparación con el salto con Iker Casillas.
Hay un santo que es Iker Casillas, que representa mucho para los madridistas y para el fútbol español. Y solo escuchar tu nombre entre esos nombres siempre es un halago. Obviamente cada uno puede opinar. Yo creo que hay gente joven que quizás no ha visto jugando a Iker, que claro, podría decir por mí. Luego hay gente más mayor que ha visto los dos y que puede opinar de un lado u otro. Y yo creo que todo es respetable.
Bueno, los que quieren opinar son Guas y Emilio Pérez de Rozas. Le preguntamos quién es el mejor portero de la historia del Madrid, ¿Iker o Thibaut?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues venga, arráncate, Tomás Guas. ¿Quién es mejor, Courtois o Casillas?
Pues el mejor quizá fue don Ricardo Zamora, primer futbolista español universal. Nos fiaremos de nuestros mayores, que eran los que de verdad entendían de esto. A ninguno le escuché hablar de bloques bajos, altos. Ninguno pintaba flechas. Bueno, entre estos dos, historia es Casillas, historia gorda. ¿Se os ha olvidado lo que paraba Casillas? Cuando Courtois se jubile, estará a su vera, sí señor. Como dice el Emilio, no nos adelantemos.
Bueno, pues dilo tú, Emilio. ¿Tú a quién votas o por quién te mojas?
Buah, Manolo. Buah, de verdad, en serio. Soy incapaz, te lo prometo. Es la primera vez que lanzas una pregunta y soy incapaz de resolverlo. Entre otras razones, porque los dos me gustan tanto, tanto. Y bueno, y de alguna manera son muy diferentes. Yo diría que a mí me gusta mucho Courtois. Mucho, Manolo, a mí Courtois me parece. Pero claro, como tengo los milagros recientes de Courtois, que siempre aparece, jueguen en Elche o jueguen en la final de la Champions, ¿me entiendes? Pues tengo más fresco a Courtois. Pero bueno, todo lo que ha hecho Casillas también telita. De verdad, Manolo, soy incapaz. Me gusta Courtois.
A ver, jurado, ¿tú que eres capaz? ¿Qué es lo que te han dicho los copenautas?
Bueno, pues a lo mejor porque, como nos dicen los copenautas en @deportescope, es una encuesta difícil de responder y la diferencia es mínima. Gana con un 51% el mostoleño Iker Casillas. Es mejor Courtois para el otro 49%.
Por cierto, que Courtois le dijo ayer a Juanma Castaño: estoy para jugar en Elche. Y la noticia, hablando de tocados, Isco Oliva está para jugar con el Betis.
Esta misma tarde, Manolo, Isco, que cayó lesionado este verano en un amistoso de pretemporada en Málaga, ha anunciado que el domingo ante el Girona volverá a estar disponible.
El capitán ha vuelto más engorilado que nunca. Mucho Betis.
Vamos ya. Por cierto, Javi Gómez en el Atlético, pendientes de Juliano, de Julián, de Oblak. ¿Hay noticias?
Y te diría que buenas noticias para los rojiblancos, Manolo, porque se descarta lesión en el caso de Juliano. Tras retirarse de la sesión de esta mañana en las pruebas, tan solo tiene una molestia muscular, por lo que es duda para Getafe. Y por parte de Julián y Oblak, que tampoco entrenaron en esta mañana, veremos la evolución. Lo de la araña es una indisposición, mientras que el portero es un problema de rodilla.
Álvaro Rubio, ¿llega o no llega Iñaki Williams al Nou Camp?
No llega, sigue recuperándose, pero es muy pronto para el próximo sábado. Recuerdo que se lesionó en Champions contra el Karabakh y que Ernesto Valverde le espera como agua de mayo para la recta final de este 2025.
Y Albert Díez, tenemos mala noticia en el Girona.
Muy mala noticia, acaba de confirmar el Girona que Portu, Cristian Portugués, sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Mañana pasa por el quirófano, se pierde lo que queda de temporada.
Y la última noticia, noticia de COPE, Quique Iglesias. ¿Ha habido cumbre de Manolo González con el nuevo dueño del Español?
Una cita desvelada por COPE que se ha mantenido esta mañana en la ciudad deportiva del Español entre Manolo González y el nuevo propietario y presidente Alan Pace. Estaba agendada desde hace ya varios días, teniendo en cuenta que Fran Garagarza es baja debido a un infarto ya desde hace casi 20 días. Manolo González necesitaba saber el plan de acción y el rumbo que tiene que tomar el club a partir de ahora. Plenos poderes para el equipo de Garagarza y para Manolo González, en el que se tiene plena confianza.
Hoy ha habido repesca.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad. ¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Ya saben que hoy se han sorteado la repesca: Nueva Caledonia, Jamaica, República Congo, Bolivia y Surinam frente a Irak. En Europa, por un lado del cuadro, Italia, Irlanda y Gales, Bosnia. Los dos ganadores se enfrentarán. ¿Y quién va al Mundial, Mansilla?
A ver, a pesar de estar ante uno de sus peores momentos históricos, tengo que apostar por Italia, Manolo. Todo lo que no fuera una victoria en esa repesca lo consideraré un batacazo estrepitoso.
Segunda repesca, Ucrania con Suecia y Polonia con Albania. Solo pasa uno. ¿Quién, Millán?
Apuesto por Suecia. Sé que ha hecho una fase de clasificación malísima, pero una delantera con Isak y Gyökeres tiene que ser clave en eliminatorias definitivas. Si no, mi siguiente opción sería Polonia, con jugadores experimentados como Lewandowski, pero si me la tengo que jugar, creo en los suecos.
Turquía, Rumanía y Eslovaquia, Kosovo. ¿Tu apuesta, Masilla?
Creo que es Turquía la favorita, aunque cuidado con la semifinal, porque Rumanía parece una selección más complicada que Eslovaquia o Kosovo en esa supuesta final, pero con nombres como Sananoglu, Yildiz o Güler, entre otros, debería ser Turquía la que ganase esa repesca.
Dinamarca, Macedonia y la República Checa frente a la República de Irlanda. ¿Quién pasa, Millán?
Dinamarca es mi favorita de estas cuatro para estar en el Mundial. Se junta que tiene la mejor plantilla, con que le tocaría jugar las dos eliminatorias como local. La inestabilidad que han vivido en el banquillo desde la pasada Eurocopa les ha sumido en la irregularidad, y el varapalo de perder la clasificación directa ante Escocia en el descuento seguro que les pesa. Pero aún así, son claramente mis favoritos en esta repesca.
Ya saben que ayer perdió el Madrid en la Champions femenina. A las 9 juega el Chelsea con el Barça. ¿Ha terminado el Atlético, Peláez?
Sí, ha terminado. Segunda victoria para las rojiblancas. 4-0 han ganado al Twente en Holanda. Esto le permite
permite respirar, suben hasta el octavo lugar, que a falta de que finalice la jornada le daría el pase a octavos de final.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Lo más importante es vivir de verdad, es estar con los tuyos, es amar y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blue de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blue, elige Sanitas.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour con todo a precio imbatible. Como el 30% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Hasta el 30 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
España está en semifinales de la Copa Davis de tenis y Ferrer, su capitán, eufórico.
Capitán, parece que con este equipo se podía ganar y se podían hacer cosas importantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que estamos en semifinales. Seguimos soñando y seguimos luchando.
España sigue soñando y Ángel García, un día espectacular para los nuestros.
6 años después volvemos a semifinales, sí, sin Alcaraz, pero con Carreño, que lo peleó con Mensik y lo perdió, con Munar, que hizo un partidazo para barrer a Lehecka, 17 del mundo, y con Marcel Granollers y Pedro Martínez, que ganaron en 2 tiebreaks apretadísimos el dobles. Jaume Munar lo resume mejor que yo.
Bueno, aquí hay 2 cosas muy importantes para mí personalmente. Primero de todo, mi saque, y 2, la experiencia muy importante que tuve en
Marbella. Bueno, pues esa experiencia la vamos a necesitar en semifinales. Arauz, estamos buscando rival.
Sí, y de momento sería Argentina, que gana 1-0 gracias a la victoria de Echeverry contra Struff, pero ahora mismo Zverev le acaba de ganar el primer set a Cerúndolo. Si gana Zverev, se decidirá todo en el dobles que se jugará a continuación.
Madrigal, estaba Alcaraz pendiente de los nuestros.
No ha podido estar, pero ha seguido la eliminatoria contra República Checa desde su casa en Murcia. El número 1 del mundo ha celebrado la clasificación en España a semifinales con una foto costumbrista desde su salón.
Bueno, habrá que esperar a ver quién nuestro rival, el Barça, no ha esperado. Juan Arias, ¿cómo ha acabado su partido de la Euroliga con el Efes?
Mal en el debut de Xavi Pascual, porque el Barça ha perdido un partido que tenía prácticamente ganado por un punto. Efes 74, Barça 73.
Pilar Casado, ha empezado el Madrid-Alguiris.
Sí, de hecho hemos descontado ya prácticamente 7 minutos del reloj. Atención al marcador en Madrid, Real Madrid 18, Zalgiris 8.
Llama a la puerta Rubén Parra, noticias de la NBA.
El triple sobre la bocina del pívot de los Bulls, Nikola Vucevic, para que Chicago ganara por 1 en Portland. El enésimo triple doble de Nikola Jokic en la victoria de sus Nuggets en Nueva Orleans. Y a los Thunder, vigentes campeones, que siguen demostrando ser el mejor equipo de la liga. Anoche ganaron a Sacramento y suman 15 victorias en 16 partidos jugados.
En balonmano, Malvar, han jugado y las guerreras, ¿qué han hecho?
Pues han perdido ante Noruega 41-19. Recordemos, un conjunto en regeneración. Próximo sábado, Serbia-España.
Qué mala noticia, Santi Duque, que nos tienes que dar del equipo español de fútbol sala femenino.
A dos días, Manolo, de empezar el Mundial, la Federación ha comunicado que nuestra capitana Peque se pierde el Mundial por una rotura en el gemelo, no podrá vestir la camiseta de España y ha comunicado que deja la selección. También será baja en el Mundial Maite Mateo, que hoy en el entrenamiento se ha roto el tabique nasal. Laura Sánchez y Cecilia Zarzuela son las sustitutas.
¿Y qué apunte nos quieres dar del Gran Premio de Las Vegas del fin de semana, Carlos Miquel?
Bueno, pues que toca madrugar este fin de semana. Sé que lo vas a hacer, 5 de la mañana, lo vamos a contar en el COPE. Y ojo que se están jugando el Mundial, 25-24 puntos de ventaja de Norris a Piastri, los españoles a puntuar.
Ahora lo que hay que escuchar es a Expósito con la linterna y a partir de las 11:30 Juanma Castaño con el partidazo. Ojito, hoy viene el que manda los árbitros. Fran Soto, ¿qué le dirá Juanma del arbitraje español?